Saludos, saludos para quienes comparten la mesa de esta tertulia de miércoles 29. Susana Mangana, buen día.
Hola, buenos días.
Gabriel Mazarovich,
¿cómo
te va?
Muy buenos días.
Y Francisco Fay.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Saludamos a la distancia a Karina Novarese, que hoy no puede acompañarnos. Vamos al primero de los temas de nuestra agenda. ADEOM convocó para hoy a un nuevo paro total de actividades a efectos de que el sindicato pueda reunirse en asamblea. En el encuentro, que comienza sobre las 10 de la mañana, el gremio de funcionarios de la Intendencia de Montevideo va a discutir sobre la decisión anunciada ya por la comuna de descontarles a los inspectores de tránsito los 17 días de paro que llevaron a cabo en las últimas semanas. En declaraciones al diario El País, el dirigente de ADEOM, Pablo González, dijo: la intendenta sale a atacar a los trabajadores diciendo que nunca se pagaron los jornales de paro, pero no dice que la que provoca las medidas es la patronal, porque los trabajadores salieron a reivindicar un decreto sobre condiciones de seguridad laboral. La administración admite que hay lugares de trabajo que no se encuentran en condiciones, señaló González, y agregó: hay normativas respecto a locales de trabajo, las mismas que la intendencia le pide a la población y que ella no cumple con sus funcionarios. Por su parte, el secretario general de ADEOM, Aníbal Varela, dijo ayer en El Observador que hay muchos reclamos abiertos. Por ejemplo, las reivindicaciones laborales para los profesionales, para informáticos, para registro civil, administrativos y funcionarios de limpieza. ¿Cómo observan este nuevo capítulo de esa serie ya infinita, las relaciones entre la intendencia y ADEOM?
Bueno, yo primero, a ver, como dos cosas para decir. Una, la justicia o no de los reclamos y la necesidad, si hay, por ejemplo, incumplimientos de normativas laborales en las condiciones de trabajo que tienen que hacer, la administración las tiene que resolver y le tiene que responder a los trabajadores. Eso está fuera de discusión. Ahora, con el tema de los paros, no es solo que la intendencia siempre descontó los paros, es que eso ocurre en el movimiento sindical en general. No, nos enseñan eso cuando empezás a militar. Vos parás y pagás el costo de parar para conquistar las reivindicaciones. Las reivindicaciones siempre son porque la patronal sostiene una posición distinta a la tuya. Y en la pelea conseguís algunas reivindicaciones y algunas no.
El argumento de ADEOM no es que la patronal tiene una posición distinta a la del sindicato. El argumento es que la patronal, en este caso la intendencia, está incumpliendo determinadas normas de seguridad laboral.
Está bien, como se ha dado, por ejemplo, en industrias, que hay incumplimiento de normas de seguridad laboral, por ejemplo, paros del Zunca por el tema de la muerte de los trabajadores, y esos paros se descuentan. O sea, los trabajadores asumen que cuando luchan, pagan ese costo. La consigna del movimiento sindical que nos enseñó de Elía, Héctor Rodríguez, de la gente, la lucha paga. La lucha paga quiere decir, nada más ni nada menos, que vos hipotecás o ponés tu lucha, perdés el salario en las medidas que haces para conquistar reivindicaciones que tienen que ver con otra cosa. No, uno no puede reclamar impunidad para luchar. O sea, uno es así en la historia.
De todos modos, es muy frecuente escuchar que en conflictos en el sector público hay una parte de la negociación sobre el final que consiste en ver cómo se logra que los jornales del paro se terminen pagando o se descuenten de una manera muy beneficiosa en 500 cuotas. Eso suele verse en los conflictos en el sector público.
Pero no está mal que se diga cómo se descuentan los paros y que traten de que el sindicato legítimamente trate de que el impacto del descuento sea el menos posible en el trabajador. Eso no está mal, eso es una cosa. Ahora, reivindicar que te paguen por luchar, yo creo que no es la conducta histórica del movimiento sindical uruguayo ni se sostiene.
Pancho,
¿te acordás que las sanciones que hubo a fin de año, creo que fue al principio de 2000, a finales del 2010, cuando la intendente tuvo que llamar a los militares a recoger la basura?
La basura, el año pasado.
2010 creo que fue.
Seguro, el anterior.
Ahí lo que ocurrió fue que las sanciones terminaron diluyéndose en muchos casos. Y eso que había habido un decreto de esencialidad, o me acuerdo cómo fue el asunto, que a pesar de eso no fueron. Y después, cuando vos seguías el tema, que muy de a poco aparecía, en algunos casos se terminó diluyendo con la gravedad que tendría que haber sido. Es decir, no es nuevo este asunto. Y es forma parte de una relación muy difícil que tiene la patronal Frente Amplio con sus propios sindicalistas Frente Amplio o distintos sectores. Porque lo que está atrás de este asunto, como se sabe, es que el Partido Comunista perdió la mayoría de ADEOM en las últimas elecciones. Con el Partido Comunista en mayoría en ADEOM tenía un diálogo distinto con la intendente también del Partido Comunista.
Estás hablando de un cambio que se dio en las autoridades de ADEOM hace poco, ¿no?
Hace un mes, como mucho, más o menos, no sé, pero muy, muy poco. Y esta nueva autoridad de ADEOM es mucho más, entre comillas, combativa, es decir, es mucho más férrea en sus debates y en sus cuestiones, y lo que está señalando atrás de todo esto es la enorme disputa por el poder real en la intendencia. Evidentemente lo que señala con razón Masadovich es que, bueno, a ver, si hay paro tiene que haber descuento, todas cosas son bastante elementales y sencillas, no tendría que haber ninguna discusión al respecto, pero atrás de esa demanda que suena tan estrambótica, tan extraña de estos funcionarios, y con la amenaza incluso velada de que mirá que va a haber líos en otras partes, bueno, lo que hay es atrás de eso, es quién manda en la intendencia, y la respuesta es siempre la misma, incluso con el paro de esto de los funcionarios de tránsito. La intendencia no manda el poder político electo por el pueblo, sino que manda la corporación burocrática de funcionarios, y el poder político electo por el pueblo lo que hace es acomodar amigos con 80 o 90 mil pesos de sueldo. Eso es lo que surgió en estas semanas, con esos sueldos increíbles de asesores que no terminan nunca de irse y que por 6 horas de trabajo cobran salarios que ya quiero yo para uno de estos grandes productores rurales tener, ¿no? Que esa es otra cosa que valdría la pena tener en cuenta. ¿Cuántos son los que realmente cobran $5,000 netos en este Uruguay, ¿eh?
Bueno, qué increíble lo que acaba de decir de la cifra, Pancho. Si es así,
pero
esos
son 80-90 mil pesos, salió en la prensa. Por 6 horas de trabajo. Un trabajo asegurado, tranquilo, ¿no? No es que vos digas, uy, qué estrés, me tengo que levantar temprano, ¿no?
Sí.
O me van a echar. De hecho, no te echan nunca, ¿no? Jamás. Es más, te sacan de un lado y te ponen del otro.
Inaudito. No, a mí me parece que aquí hay como varios análisis. Evidentemente, el tiempo que llevo residiendo aquí, veo que es un conflicto recurrente, el de ADEOM, ¿no? Y el de si recogemos la basura o no recogemos. Ahora también parece que están parando los choferes de las máquinas que deben barrer las calles porque entienden que, como han hecho un cursillo, de alguna manera se deja entrever ahí en la noticia que al estar ahora más calificados se exigen otro tipo de salario. Bueno, a mí me parece que son reclamos todos bien distintos. Si los inspectores de tránsito entendían que tenían unas condiciones insalubres o que necesitaban, por ejemplo, se habló de contenedores para armar vestuarios para las mujeres, para que puedan cambiarse de una manera digna en su puesto de trabajo, todo eso, como dice Gabriel, habrá que contemplarlo y de manera urgente, ¿verdad? O sea, lo que no es de recibo es que la intendencia exija a los ciudadanos, a los dueños de comercios, es decir, a la población, no se exija unas condiciones que después ella no respeta con sus trabajadores. Ahora bien, el pedir que se les pague por los días de paro parece poco usual, ¿no? Porque justamente, como decía Gabriel, esa es parte de la lucha. O sea, yo sacrifico mi salario porque estoy haciendo una medida de fuerza para ejercer presión para que tú me des algo a cambio. Por lo cual, yo creo que ahí no habría que pagar esos jornales. Me ha sorprendido leer también que los inspectores de tránsito tienen un porcentaje de las multas que colocan. Yo, claramente, una vez más...
¿No sabías eso?
No lo sabía. O sea, son esas cosas... La verdad, pido disculpas porque a lo mejor ocurre y sé que me van a decir, mira, tu país también lo hace, entonces no sé qué hacen en España los inspectores de tránsito. Pero realmente me ha sorprendido, porque ahora comprendo por qué muchas veces están tan sabuesos y van persiguiendo a uno y a otro con las multas, ¿no? Pero a ver, eso me parece inaudito. Una persona tendría que hacer bien su trabajo porque es para lo que se le contrató y no tendría que llevar un porcentaje sobre las multas. O sea, hay que poner multas si cabe ponerlas, pero no salir casi a la caza y a la pesca porque a mí me va un porcentaje. A mí me parece que eso no es una medida sana, la verdad, para ellos sí, para su bolsillo. Sí,
entre otras cosas porque obviamente...
Motiva.
Incentiva al inspector
claro,
de tránsito a poner multas en vez de dedicar mayor cantidad
prevención.
De tiempo a las tareas de prevención, el consejo, el informar a la población, etcétera.
Claro,
¿no?
Pero fíjate, incentiva.
Yo no niego que las multas eduquen, ¿eh? Ojo.
Hay que llegar a las multas. Sí, sí.
La pregunta es si el énfasis tiene que estar tan puesto en las multas como muchas veces está entre los inspectores de tránsito
bueno,
de Montevideo.
Exactamente. Yo podría contar anécdotas, pero molesta bastante ver eso, ¿no? O sea, que es un afán recaudatorio que a mí me parece que si no va acompañado del tema educación, prevención, como has dicho, sienta muy mal, la verdad. No, no entiendo. Había otra medida cuando llegué al Uruguay que me dijeron, no sé si sigue vigente, que te pagan por presencialidad o presencia en el trabajo. Presentismo, ahí está. ¿Cómo que presentismo? O sea, te contratan para trabajar, lo mínimo que tienes que hacer es presentarte a tu puesto de trabajo. Son esas cosas que son inauditas discutir en el siglo XXI. Bueno, pues para mí es inaudito pagarle un porcentaje de las multas a los inspectores de tránsito. La verdad.
Bueno, hemos derivado muchas discusiones interesantes. El tema de las multas y de cómo se financia, cómo las comisiones que tienen los inspectores de tránsito es un tema interesante a debatir. Yo quería hacer solo dos precisiones.
De todos modos, no nos fuimos tanto del tema porque el punto figuró en este conflicto.
Sin duda,
¿no?
Es uno. Y no se le hizo.
Quisieron aumentar el tope.
Claro, creo que de 14.000 a 18.000. Una cosa así.
El tope de lo que cobran por comisiones.
Por comisión.
De multas.
Seguro. Entonces, eso.
¿Es RPF eso?
Y bueno, esa es una de las... El problema del presentismo, entre otras cosas, son mecanismos no salariales que se han buscado para incrementar los ingresos, porque había incluso siempre en una negociación salarial vos tenés que aprender que tenés que buscar todos los caminos, en particular en las instancias privadas y en la pública también, cuando había rendiciones de cuenta gasto cero sistemáticamente, había que buscar mecanismos que permitieran, o sea, la desregulación laboral dejó de recuerdo muchas cosas problemáticas en la retribución de los trabajadores. Pero lo que a mí me... Primero, una precisión. O sea, la lista que había ganado las elecciones en Navidad anterior no era la lista del Partido Comunista, ¿no? Era una lista de una agrupación de que justamente fue la conjunción de cinco listas históricas de ADIOM.
Pero allí había comunistas.
No, claro. Sí. El secretario general era del Partido Comunista. Claro. Camilo Clavijo, no. Pero digo para precisar, al contrario. La idea era que era la primera vez que se habían juntado cinco listas históricas en las que estaban divididas las tendencias que, digamos, que de alguna manera respondían al Frente Amplio en ADIOM. Y en esta elección lo que pasó es que esa lista fue la más votada, pero las otras tres listas juntas la superan. Uh-huh. Y se unificaron esas tres listas en la que hay sectores, como se dice, de izquierda, no Frente Amplistas. Para mí la palabra radical es una palabra muy cara, y yo no creo que sea radical el que hable más duro y el que proponga medidas más profundas. Pepe Elía me enseñó que la medida más radical que hay en el movimiento sindical es la que involucra a más gente. Y no la que hace más escándalo. No es contigo,
pero,
digo
no,
con esta
yo
gente.
No, te entiendo, pero ojo, mirá que esto va a involucrar a mucha gente en la intendencia, ¿no? Sí, yo creo que... A ver, lo que pasa es que...
En si esta elección en ADIOM votó menos que en la elección anterior.
Está bien,
también
pero...
es una muestra del desgaste de la herramienta a la que llevan tácticas sí. Que no... Que bueno, son legítimas, cada uno en el movimiento sindical vota lo que quiere y ganaron una elección legítima yo no y yo si, no la discuto.
Yo no sé si desgasta tanto, en definitiva están siendo... atendidos, a ver, plantean reclamos que a ti y a cualquier persona con una lógica tradicional sindicalista les parecen excesivos, pero los plantean igual, tienen que ser tenidos en cuenta. Me dirás, la intendencia dijo que no. Sí, la intendencia dijo que no, pero por delante no parece que vaya a haber un campo de rosas para la intendencia. Yo creo que se va a agravar el conflicto porque esa es la lógica de quienes ganaron a ADIOM. Entonces, la clave, atrás de todo esto, que son debates que muchas veces pueden servirle a la gente para ver este tipo de detalles en cómo se conforma cada actor, pero atrás de eso está el poder real del intendente, de la intendencia, del Frente Amplio, en el ejercicio del poder. Y ahí hay un problema, porque evidentemente como patronal, desde hace mucho tiempo, tiene problemas el Frente Amplio en Montevideo. No es nuevo.
No.
Y si además a eso le sumamos en los últimos años una derivación hacia el clientelismo político más atroz y grave que cada tanto periódicamente surge, esta Ana Knobel, por ejemplo, que es una de las que está siendo beneficiada ahora por salarios de 60-70 mil pesos, se le perdió aquel pájaro en el zoológico, se le perdieron también cuestiones de arte, las piezas de arte que no lograron toda la lista saber dónde está. Si son cosas que hablan de un desorden muy grave dentro de la intendencia de Montevideo. Entonces, en ese sentido, es como que está muy desgastado el poder del Frente Amplio en la intendencia de Montevideo, en esa perspectiva. Y sobre eso también, por supuesto, que opera el sindicato. Porque vos al tipo le apretás de que no puede cobrar los días de paro y te saca toda la información por el costado de todos los cuales son los contratos que tienen la gente bien posicionada con relación al poder del Frente Amplio, que son contratos, insisto, que son increíbles en su monto con relación a lo que es el salario medio uruguayo, recordémoslo, 36 mil pesos cuatro personas, y estos cobran 80 mil pesos por mes, ¿no? 6 horas de trabajo.
¿Qué más? Se ha generado un debate entre los oyentes a propósito de esto de que los inspectores cobran comisión por las multas de tránsito, ¿no? Primera precisión que hace un oyente, Gustavo, no solo los inspectores cobran también cobran los funcionarios, los otros funcionarios de la división tránsito, no solo los que están en la calle. Esa es una puntualización que vale la pena añadir. De todos modos, hay oyentes que defienden este camino.
Dice, que trabajan en la división tránsito.
No, dice Alberto, sobre todo las multas enseñan, sobre todo el mal rato que te hacen pasar cuando te paran, el inspector se coloca frente a uno para hacer la boleta, la vergüenza es grande. Lo del porcentaje no está tan mal porque, dice Alberto, para el inspector en definitiva es difícil encarar al multado. En general no lo felicitan, sino por el contrario, suelen recordarle a toda su parentela, etcétera. Y hay oyentes que van para otro lado todavía más delicado. Dicen que se les da porcentaje a los inspectores para que no acepten la coima que el infractor suele intentar en muchos casos para eludir la multa, ¿no? Eso lo plantea Raúl. Sí, porque miremos el otro lado del mostrador,
¿no?
Fue uno de los argumentos, además, para eso.
El conductor coimero existe.
Pero también,
¿no?,
hay que saber coimear, digo, no todo el mundo le da el rostro para...
Marrón
para,
del estadio dice que las comisiones y el buen sueldo de los inspectores tienen como fin evitar la corrupción de las coimas. Uh-huh. De todos modos, creo que hay un debate muy interesante en Uruguay a propósito de si las multas efectivamente tienen que tener el protagonismo que tienen en las políticas de tránsito.
No siempre te las ponen parándote en la calle. Por ejemplo, yo ayer puse siempre pongo con el telefonito el parking, ¿no? Pero en esta ocasión, con el ruido en una tienda donde estaba después, no escuché el mensaje que me avisaba que se terminaba y se me venció el parking. Y bueno, y pasó alguien y me dejó una multa en el ayer mismo. Y siempre pongo hasta los 17 días que estuvieron parados por las dudas. Pero bueno, comprendo que está en las generales de la ley. Pero quiero decir, no siempre se llevan tan mal rato poniendo multas. Tampoco exageremos. Yo ni lo vi.
Vamos a actualizar la información a media mañana. Vamos a escuchar a Gonzalo Sobral. Después volvemos a la tertulia con otros temas.